Bien, estamos aquí de vuelta con Faro Económico, Gabriel Berselli, hoy acompañado por Patricio Rojas y Alejandro Alarcón. Me gustaría partir un poco con tu columna, rápido, Alejandro, de en defensa del liberalismo que salió hoy en el Libero. Básicamente, ¿qué consiste?
Bueno, a mí me motivó mucho leer las declaraciones de un señor Monedero, que es el gurú del Frente Amplio. De hecho, lo trajeron a una reciente reunión de reflexiones políticas que dirigió la señora Beatriz Sánchez. Y me llamó la atención porque él aludió que el gran mérito de Maduro era haber detenido el neoliberalismo, hablan ellos, en Venezuela. En medio de un desastre, y acá lo hemos graficado mucho, una verdadera catástrofe social que hay en Venezuela. Entonces, escribí lo contrario, que ¿qué significa el liberalismo? Porque habla el neoliberalismo, y la verdad es que el liberalismo tiene una historia de 200 años en el mundo, desde prácticamente la revolución industrial, y lo único que le ha dado a los países, primero que nada, reducir la pobreza en los cálculos en el área desde un 80 a un 8%. Entonces, si hay un sistema que ha producido bienestar a los habitantes del mundo, es el liberalismo, y más aquello de la democracia, de las libertades individuales, de que las personas tienen que decidir y hacer lo que ellas creen, y no se las tienen que indicar desde arriba un señor como un gran hermano que dice tú tienes que hacer esto, esto, otro.
Fíjate que te quiero complementar tu tema, Alejandro, porque hay estudios hechos, dos estudios muy interesantes. Uno que muestra el ingreso per cápita del mundo del año cero. No sé cómo alguien lo pudo haber hecho del año cero.
Bueno, Madison hizo eso, no sé si...
No, este es De Jong. Y es bien interesante porque muestra que durante 17 siglos, 18 siglos, hasta la revolución industrial, el ingreso per cápita está alrededor de los $500. Y a partir de la revolución industrial se sube en forma exponencial y llega a los $50,000 como es hoy en día en algunos casos, pero el promedio mundial obviamente es mucho más bajo que eso, pero en todo caso está más cerca de los 10,000 que de los 500. Y el otro estudio que está hecho del año 1500 es el de la expectativa de vida, y durante siglos la expectativa de vida estuvo entre los 30 y 40 años, y a partir de la revolución industrial ya va subiendo en forma exponencial. Lo gráfico es bien interesante, un poco para reafirmar tu tema. Nada ha traído más bonanza en el mundo que precisamente el liberalismo y la revolución.
Y nada ha traído más pobreza que el socialismo.
Entonces, Patricio, interesante, ¿cómo puede ser que alguien esté defendiendo el plan económico de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela? ¿Qué economista serio puede estar realmente defendiendo lo indefendible?
A ver, yo creo que en general, cuando hay temas de este tipo, el contexto ideológico toma mucha fuerza. Por lo tanto, defender de alguna manera con aspectos teóricos alguna posición de este tipo cuesta bastante. En general, yo diría que cuando uno conversa con economistas que son bastante transversal, el tema de flexibilidad te puede gustar o no te puede gustar, pero más bien la decisión es más bien un tema más bien político. Está claro de que el tema de flexibilidad, el tema de reglas claras, son temas que han dado bienestar por un periodo bastante largo. Ya la institucionalidad en el último tiempo se ha vuelto fundamental. Por lo tanto, toda esta libertad, este liberalismo, pasa fundamentalmente por la posibilidad de poder tomar las decisiones en forma libre, en forma flexible, ya poder adaptarse lo más rápido posible, y eso va en contra de alguien que pueda decidir por uno, ya porque no tiene la capacidad de adelantarse, de poder actuar de una manera eficiente. Entonces, en términos generales, yo te diría de que cuando uno tiene algún tipo de discusión o hay algún tipo de análisis con respecto a estos temas, el componente ideológico es muy fuerte.
Ahora, yo entiendo un componente ideológico cuando tú estás, por ejemplo, discutiendo sobre Francia. Digamos, Francia siempre ha sido un país bastante más asistencialista, mucho menos flexible que puede ser, obviamente, Estados Unidos, incluso menos que Alemania, que Alemania también tiene sus regulaciones. Entonces uno puede estar discutiendo ahí, Suecia, por ejemplo, si te gusta más un sistema más socialdemócrata o un sistema más liberal. Y eso es sumamente entendible, porque la verdad que tiene puntos buenos y malos. Pero cuando hablas de, en ambos casos, tanto el liberalismo como un sistema más socialdemócrata, pero cuando hablas de Venezuela, yo la verdad que...
No, claro, pero cuando tú pones el caso de Francia, de Suiza, son casos donde hay matices.
Sí.
Donde tú tienes que hacer una elección, tienes un trade-off. entre tú irte a una cosa muy liberal o una cosa que tienes que de que tener que compensar con algunas cosas que son más bien del orden más bien social, y por lo tanto llega a un equilibrio. Eso es completamente comprensible y tú tienes derecho a obtener distintos pareceres, digamos, y puede ser relativamente no tan eficiente en la parte, digamos, si tú quieres productivo, pero muy eficiente en la parte social y al final llega a un equilibrio bastante bueno. Distinto el caso cuando te va a un extremo, los casos que tú colocabas, como el caso de Venezuela. Sí. El caso de Venezuela es imposible explicarlo en términos, digamos, técnicos. Ya, sí. Por lo tanto, la única explicación que queda es una explicación más bien de ideología que está detrás.
O ideología solamente, puede ser ideología, coincido, oye, también puede ser un negocio, ojo.
Voy a agregar algo lo que está diciendo el Pato. Aquellos países que tienen asistencialismo, que buscan el financiamiento de esas actividades, van arriba. En cambio, los países que tienen asistencialismo y se basan en déficit público que explotan, al final terminan zozobrando. Y lo vimos en la crisis europea también.
Sí, no hay ninguna duda. Yo creo, adicionalmente al tema ideológico, yo creo que es más importante el tema del negocio. Yo creo que, acuérdense, Podemos recibió en España 400.000 euros, Iglesias de Venezuela. Yo no sé si los políticos que van a visitar a Venezuela también han recibido plata, y en definitiva los economistas. Yo creo que hay un tema de financiamiento.
Bueno, una discusión con Monedero de cuánto le habían pagado.
¿A quién? A Monedero, claro.
A Monedero, con el chavismo, sí. No por la visita que hizo.
No, por el chavismo.
Que supongo le pagaron alguna rupia.
Sí, y Podemos ya está con 430.000 euros. Entonces al final del día uno dice, bueno, acá hay un negocio. Un negocio claramente, bueno, alguien está financiando el cuento, como antes lo financiaba Cuba. Pero bueno, yendo a temas más de mercado, los mercados están cayendo un poco, digamos, si uno mira la parte de China, está el como 1.38 abajo, cayendo un poquito Londres, cayendo Alemania. ¿Será el Brexit o será otra cosa, Alejandro?
Bueno, estamos viviendo los temores, los inversionistas, frente a lo que se ha denominado el descenso global de la economía. O sea, vamos a tener una desaceleración global, yo creo que es más o menos seguro, por muchas razones.
¿El 2019 o 2020?
El 2019 empieza a desacelerar, uh-huh. Ya lo estamos viendo en varios países, pero más allá del famoso guerra comercial y los temores, estábamos hablando antes del programa de los ciclos económicos. Los ciclos económicos tienen un comienzo y también tienen un fin.
¿Por qué tienen un comienzo y un fin? Y generalmente, ¿esto no es la curva Kondratov?
No. Este es el ciclo económico de la trayectoria de los Productos Internos Brutos por periodo.
Sí. ¿Y por qué?
Y la razón fundamental es que hay variables que se mueven en forma virtuosa. Por ejemplo, si crece la economía, crece el consumo, hay mejores expectativas para la inversión y eso hace que crezca la demanda, y la demanda lleva a mayor producción y mayor producción lleva a mayor empleo. O sea, un ciclo virtuoso hasta que se agota el ciclo, cuando ya la economía ya no crece, el consumo empieza a descender, ¿no es cierto? Y se va retroalimentando la inversión también, si las perspectivas son muy malas empieza a caer y vamos a la baja. Eso ha ocurrido en la medición de los economistas, como lo que estabas citando tú, desde el comienzo de los tiempos, y los mitigantes de eso son las famosas políticas públicas, la política monetaria y la política fiscal. Normalmente la política monetaria y fiscal mal diseñada lleva a una expansión que calienta las economías, porque es el término que se usa, y después no quedar espacio para que la economía se reactive a través de esas mismas políticas. O sea, el ciclo económico puede ser manejado con más propiedad o con menos propiedad, dependiendo de los instrumentos que tengan los que hacen las políticas.
Y Patricio, tú dirías que los ciclos económicos desde el año, digamos, a principios del siglo XX, se están manejando mejor. ¿Ha habido aprendizaje por parte de los economistas? Yo creo que sí, ¿no? Porque el mismo Bernanke, el Banco Central Americano, ha manejado mejor la crisis que la del...
De todas maneras, o sea, recordemos la Gran Depresión que ocurrió el siglo pasado, en los años 30. Claramente costó mucho tiempo salir de ella, ¿ya? Uno de los grandes conocedores de esa crisis fue Bernanke. Él escribió libros, digamos, por lo tanto es una persona que cuando estuvo como presidente de la Reserva Federal tenía un conocimiento bastante alto respecto a estos temas. Por lo tanto, se ha ido aprendiendo. Además, han ido cambiando un poco lo que es el rol que tienen las expectativas hoy día, el rol que tienen las instituciones, cosas que en su momento no se discutían.
Sí, hace más de 100 años atrás no existía este tipo de conocimiento que había hoy en día.
No, hoy día uno sabe, digamos, cuáles son las limitaciones que tienen las políticas. Ya, en general, la política monetaria es mucho más activa, mucho más flexible. por lo tanto la necesidad de poder tener bancos centrales que sean creíbles, que sean independientes, tiene mucha más efectividad. Ya el hecho de contar con sistemas públicos fiscos que sean relativamente responsables, aun cuando en un momento de crisis pueden aumentar el nivel de endeudamiento para salir de esa crisis, en la medida de que hay una trayectoria de largo plazo de volver de nuevo, le da credibilidad y es mucho más eficiente la política. Entonces hemos aprendido mucho en el último tiempo, y hoy día cuando se habla, por ejemplo, de que puede venir una crisis en el 2020 o hacia adelante, es fundamentalmente porque estamos haciendo una evaluación bastante global. El nivel de endeudamiento que tiene el mundo, el nivel de las tasas de interés, cómo se ha fortalecido el dólar, hace de que aquellos países que están fuertemente endeudados hoy día sean países muy vulnerables. Por lo tanto, hoy día, con las comunicaciones que hay, estamos mirando qué pasa en Argentina, qué pasa en Turquía, qué pasa en Sudáfrica, porque sabemos que esos países tienen problemas, ¿ya? Por lo tanto, eso no era antes. Antes, básicamente, en las comunicaciones, uno escuchaba las noticias del día de ayer. Los noticieros en Chile eran solamente noticias del día de ayer. Hoy día son noticias online.
Sí. Entonces, y fíjate, me gustaría resaltar un tema que estás diciendo, Patricio, el tema del endeudamiento. Chile tiene hoy día un endeudamiento de unos 65.000 millones de dólares, más o menos, ¿no?
Más de 70.
Ese es público. El público, sí, el público me refiero. Y el público ese, si la tasa fuera del 1%, son 700 millones de pesos, de dólares, de intereses. Uh-huh. Si la tasa se va al 2%, que uno dice del 1 al 2 no es nada, 2 sigue siendo un regalo.
Se dobla,
son 700 millones adicionales. Es decir, los 1.400 millones...
Pero a ese sí. punto adicional de interés, súmale, sí. que lo más probable es que ese punto de interés mayor está acompañado en que el dólar se fortalezca. Claro. Por lo tanto, en términos de moneda local, tu deuda se puede haber más que multiplicado por...
Muy buen punto.
Eso es lo que le está pasando a Argentina y a Turquía, básicamente.
Claro.
Y crece la deuda con la tasa de interés, pero crece también porque el dólar es más caro.
Claro, entonces fíjense que se come eso cualquier reforma tributaria, rápidamente. Ahora, una pregunta para los dos economistas, que acá Patricio Rojas y Alejandro Alarcón. La economía crece claro que es un 4% del 2018. Y sin embargo, cuando vamos a la encuesta que salió hoy en el Mercurio, en donde dice que el temor de los trabajadores a perder el empleo está en el nivel más alto de los últimos 3 años. ¿Qué explica que la economía crezca y sin embargo el temor a perder el empleo sea el más alto los últimos 3 años, cuando nosotros venimos de crecimientos bajos?
Bueno, yo creo que aquí también, además del ciclo económico que hemos estado conversando, hay factores estructurales. Un factor estructural muy importante para muchos trabajadores es la automatización. La automatización está entrando con mucha fuerza, y yo creo que en el comercio minorista se ha notado mucho, porque las ventas online han subido muy fuerte y las ventas minoristas están cayendo. Entonces ese es un factor estructural. Pero yo también diría que hay ciertos temores respecto al ejercicio de algunas empresas, ¿no es cierto? Hay temores políticos, la gente. Yo creo que el desorden, la belicosidad. Ayer, por ejemplo, la presidenta de la CUT anunció que va a sostener un paro nacional de nuevo para enfrentar al gobierno. Entonces, ese tipo de vocerías van causando temores en la gente, que ven que posiblemente la empresa en que trabajan puede verse en problemas.
Patricio.
Sí, a ver, yo creo que un poco para complementar lo que dice Alejandro, yo creo que aquí durante el año 2018 se vivió, digamos, una situación donde las expectativas jugaron un rol clave, y era claro de que los consumidores tenían una expectativa mucho más positiva de cómo iba a ser el año en materia de consumo, en materia de empleo, ¿ya? Y yo creo que en la economía, si bien es cierto que creció 4%, la demanda interna tuvo un comportamiento bastante particular y distinto al que esperaba la gran mayoría. Es cierto que la inversión creció, ¿ya? Y la inversión creció probablemente a tasa del 5.5-6% durante el 2018, pero fundamentalmente inversión en maquinaria y equipo. Por lo tanto, no creció en inversión en construcción, que es la inversión en planta, en proyectos, que es la que crea empleo. Por lo tanto, tuvimos un mercado laboral que terminó con un promedio relativamente alto, cercano al 7% la tasa de desempleo promedio, ¿ya? Y básicamente la tasa llega a fin de año, en el mes de diciembre, y estamos a niveles del 6,8%, cuando la expectativa es que podía llegar a niveles del 6,5 o algo menos. Por lo tanto, en términos generales, la composición de la demanda interna estuvo muy cargada a la inversión en maquinaria y equipo, y el consumo con una economía creciendo 4%, el consumo creció en torno al 3,5%, 3,8% en promedio, cuando el año pasado estaba creciendo en torno a un poquito menos del 3%. Por lo tanto, en términos generales, hubo muy poco consumo, ya, y hubo un mercado laboral que estuvo relativamente flojo. Y eso hace de que te lleve a que los consumidores en general no están viendo en sus empresas que están contratando, están viendo en sus empresas que más bien están haciendo eficiencia, están mejorando los procesos, están reduciendo probablemente algún empleo o alguna grasa que tiene la compañía, están avanzando los programas para poder, digamos, avanzar en hacer desvinculaciones un poquito masivas, digamos, pero con un buen programa de retiro, etcétera. Por lo tanto, en términos generales, yo diría de que se encuentra esta refleja un poco lo que pasó en el 2018. Ahora, eso sucede porque el mercado laboral en Chile tenía holgura. Este era un mercado laboral que durante los últimos 4 o 5 años había creado muy poco empleo. Por lo tanto, en general había mucho empleo parcial, mucho empleo que era jornada parcial, y por lo tanto, en el 2018, a medida que la economía se recupera, ese empleo empieza a mejorar, se empiezan a ocupar esas personas que son parciales un poquito más de hora, y recién cuando esas personas se ocupen y esas holguras se acaben, va a venir la contratación. Y eso probablemente, la probabilidad que eso ocurra en el 2018 era baja, que ocurra en el 2019 probablemente mucho más alta, porque se han cerrado esas holguras, y uno debiese esperar que el 2019 el mercado laboral esté un poco mejor, deberíamos esperar que la inversión en construcción mejorara, que es lo que se está esperando, y adicionalmente debiésemos esperar que los salarios dejaran de desacelerar. Por lo tanto, claramente el año 2019, si es que no ocurre algo extraordinariamente negativo en el mundo, la economía chilena probablemente no va a crecer 4, va a crecer un poquito menos, pero el consumo va a crecer más de lo que lo dice, y eso va a tener un componente y en expectativa de las personas distinto a lo que ocurrió el año pasado.
Esta encuesta la hizo la consultora Randstad, dice que el 8,9% tiene miedo a parar el empleo. Esa es la parte negativa, digamos, de la encuesta. Hay una parte muy positiva de la encuesta, que es la satisfacción laboral. Y si uno mira, la satisfacción laboral ha ido increciendo, digamos, está casi en un 74%. Si el 74%, esto en el último trimestre del año 2018, declara que está muy satisfecho en el trabajo. Realmente esa es la parte positiva. Ahora, yo agregaría algunos temas y me gustaría ver si ustedes coinciden en esto o no, porque hubo un artículo otro día de Eric Heindel, una columna en el diario financiero, donde justamente él decía, a ver, la fuerza de trabajo crece año a año más o menos por cuestiones naturales en unos 160.000 personas, es decir, entre las que salen y las que entran, considerando las tasas, el neto son 160.000, pero resulta que en el año 2017 ingresaron 277.000 inmigrantes, de los cuales el 80% se estima que busca trabajo. Estamos hablando, digamos, de cifra redonda, 200.000 personas inmigrantes, principalmente Haití y Venezuela son los que entraron de los 277.000. Claro, y si hay 200.000 que están buscando trabajo, más los 160.000 que natural de los nativos, están hablando de se requieren 360.000 puestos de trabajo, y al año solamente se generan 160.000 con la economía creciendo al 4%. Eso es el argumento de Eric Heindel. ¿Ustedes creen que está ocurriendo algo, que la inmigración afectando?
Por supuesto, el mercado laboral está cambiando. El mercado laboral está cambiando sustancialmente con la inmigración. Eso no cabe duda. Hay colegas que han hecho trabajo muy serio. Así que no hay duda. La fuerza de trabajo está creciendo más, lo que dice actualmente el INE.
Exactamente.
Y también es justo decirlo que tal vez el empleo esté creciendo más de lo que el INE dice, por esta misma razón. Entonces, esa es un desafío para esta agencia del Estado que se llama Instituto Nacional de Estadística, de establecer una misión para que sepamos exactamente cuál es el impacto en el desempleo. Pero me quedé pensando lo del pato del crecimiento del consumo, y yo creo que va a ser muy cerca al 4%, pato. Tú dijiste 3,8, así que por lo menos nos acercamos ahí. Y veo que la masa salarial en el reporte del Banco Central está creciendo también cerca del 4%. No lo digo yo, lo dice el Banco Central. Y bueno, tú trabajaste en el Banco Central, son economistas muy serios. Y por lo tanto, ahí hay un puzzle para mí que tiene que ver con todo lo que hemos dicho. ¿Por qué el consumo sigue creciendo, como yo he visto en los últimos 30 años, que se dio esto cerca de una vez? Es como la elasticidad 1. Si el producto crece en un año 4, el consumo va a estar cerca del 4. ¿Eh? El consumo privado. Y en los años anteriores también un fuerte impacto del consumo, el total, donde el componente estatal, el componente público es muy importante, no nos olvidemos eso. Y el aporte que hizo el Estado al contratar muchos trabajadores, y lo que no es sostenible. Esa es la diferencia con los empleos privados.
Sí. A ver, un tema interesante, yo creo que parte también de lo que explica esto de del miedo a perder el empleo, a ver si ustedes coinciden. Por un lado está la fuerza inmigrante, y eso se puede percibir en las encuestas. En las encuestas que hay, los segmentos a nivel socioeconómico más bajos son los que más en contra están de la inmigración. ¿Y por qué? Porque tienen perder su empleo por culpa de los inmigrantes, y además se les retrasa el incremento del salario real.
Ahí hay lo que pasa también es que lo que ha ocurrido en el último tiempo es que hay cambios que están ocurriendo en el mercado laboral que no necesariamente los trabajadores en Chile y las autoridades en Chile se están preocupando de que esos trabajadores que pierden empleo tengan la capacidad de poder adaptarse a nuevo empleo. Por lo tanto, los trabajadores sienten y se dan cuenta que posiblemente lo que ellos están haciendo se está acabando. Sí, o sea, ellos sienten de que su labor que estaban haciendo, cosas, por ejemplo, que son de control, de un backup, que de alguna manera se dan cuenta que lo está haciendo un robot, una cosa, esa persona siente que en algún momento lo pueden llamar. Y ahí, por lo tanto, se siente inseguro. Ahora, las compañías en general, pocas de ellas están haciendo los suficientes cursos de capacitación para que esas personas se puedan capacitar y se puedan entrenar a otras cosas. Las empresas se cierran y se abren otras. Lamentablemente, las que se abren son con capacidades totalmente distintas a las que se cierran. Por lo tanto, si yo soy un trabajador donde no me he capacitado, donde yo estoy viendo de que estoy como quien dice chuteando la piedra todo el día ahí, estoy y me doy cuenta que en algún momento me van a llamar, por supuesto que estoy inseguro. Y yo creo que eso es un poco lo que ocurre. O sea, yo creo que aquí uno debiese revisar bien todas las políticas de capacitación que existen en Chile. Ese debiese ser un punto muy fuerte y es muy con resultados muy de corto plazo. Estamos muy pensando en cómo va a ser la educación superior, qué hacen las universidades, qué van a estudiar nuestros hijos, etcétera, cuando lo más relevante acá es poder una política de corto plazo, que es de que nuestros trabajadores se capaciten, de manera de que ellos vean que tienen oportunidades de trabajar. Si yo no me capacito y yo veo que la economía está cambiando, por supuesto que tengo miedo a perder el empleo, porque sé que me va a costar, no solamente porque hay un inmigrante. Los inmigrantes que están llegando a Venezuela son muy buenos, de alta capacitación. Por lo tanto, tengo competencia. ¿Y qué estoy haciendo yo? Entonces, como política pública, yo creo que eso es sumamente relevante y es un poco lo que se refleja en las encuestas.
Sí, y claramente, si la gente escucha continuamente, es bombardeada con noticias en el diario, políticos, empresarios. Estoy diciendo que el mundo está cambiando y de que lo que hoy se está estudiando en 5 años más no va a servir. Obviamente todo el mundo le interesa más inseguridad.
Pero lo que decía, yo lo vi ayer en una heladería. Fui con mi mujer a tomarme un helado y todos los que atendían las mesas eran o venezolanos o colombianos, pues tienen muy buen trato. Es una señal también para los trabajadores chilenos.
Sí, buen punto. Y el último tema, yo creo también que debe afectar el tema de la pérdida el miedo a perder el empleo, es esta discusión que hay entre el gobierno y el parlamento para implementar cambios. Yo creo que eso genera también incertidumbre, porque lo único que ven, si uno ve, lo único que es peleas o dificultad para imponer una agenda, entonces evidentemente también empieza a entrar inseguridad. Bueno, vamos a entrar una pausa.